Pues Alejandro Tiana es el secretario general de Educación. Buenas noches, señor Tiana.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, ¿quieren ustedes acabar con la educación especial?
Hombre, por supuesto que no. Preguntado así, yo creo que lo hemos dicho la ministra y yo por activa y por pasiva en los foros más diversos. O sea que la respuesta es no.
Bien, lo que pasa es que, claro, si uno se pone frente a la ley, el plazo de edad de 10 años para la integración, uno puede pensar que se refiere a que en ese tiempo hayan de estar incluidos en centros ordinarios todos los niños con discapacidad. No es así.
No lo dice, ¿no? No lo dice
expresamente, ¿no? Es verdad.
No lo dice ni expresamente ni tácitamente por muchas razones. Vamos a ver, yo creo que aquí hay, de verdad, no entiendo lo que hay, si es solamente un malentendido o hay gente que intenta equivocar la interpretación de la ley, ¿no? Porque aquí lo único que hay es un intento de mejorar un proceso en el cual llevamos desde los años 80, que es el de inclusión educativa, que en el fondo no es más que una vertiente de la inclusión social de los niños y de las niñas con necesidades educativas especiales. Hace 30 y tantos años, la gente no pensaba que un niño o una niña con problemas de visión, ceguera o de sordera, pudiera estar integrado en un centro ordinario. Y hoy eso está fuera de discusión, ¿no? Entonces, quiere decir, la sociedad ha ido avanzando y ha ido en un sentido de inclusión creciente. De inclusión creciente hasta donde se puede y hasta donde es normal y hasta donde las familias eligen y el proceso en un determinado momento se frenó más y entonces vino Naciones Unidas a decirnos que debíamos seguir avanzando en ese proceso, que hay países que lo están haciendo y eso es lo que estamos intentando hacer. Yo creo que la inclusión es desde luego un objetivo perfectamente loable y no creo que nadie se manifieste en contra, y entonces es que consigamos en eso tanto como podamos. Y eso es lo que dice la ley, no dice otra cosa, ¿no? Lo que dice es que efectivamente, como ahora mismo está ocurriendo, que hay familias que querrían que sus hijos o sus hijas estuvieran escolarizados en centros ordinarios, y si no tienen unos apoyos especiales, eso es imposible. Y hay casos que han llegado hasta los tribunales, pero bastantes, no pocos, e incluso hasta Naciones Unidas, diciendo que tienen derecho a que se les escolarice en centros ordinarios, pues lo que estamos es diciendo, oiga, pongamos los medios para que quien opte de esa manera no se vea obligado a ir a llevar a sus hijos a centros de educación especial porque prefiere un modelo de inclusión más completa. Y ese es el trasfondo y no hay otro de la ley. Y esto lo han dicho los distintos partidos políticos en sus programas electorales a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que ahora pues se ha producido, pues hay un fenómeno de crispación, también a veces de falta de lectura de los textos, y entonces pues oye, se puede interpretar lo que sea, ¿no? Porque dicen, no, sí, lo que dice la ley es eso, pero yo no me lo creo. Oiga, no es que me lo crea o no, es que es lo que dice la ley, y para eso están, digamos, los jueces y demás para interpretar esto. Esto no es un asunto opinable, es una ley, evidentemente, ¿no? Y la ley no dice en absoluto que se cierren los centros ni nada. Lo que viene a decir es que se den facilidades a quien quiera estar en un régimen de mayor inclusión y que los centros actuales de educación especial presten un apoyo a esos servicios de integración en centros ordinarios, porque es donde están los especialistas. Y yo es que creo que eso, a mí, con perdón, me parece tan claro, me parece tan patente, me parece que socialmente es un objetivo deseable, que no entiendo que alguien pueda decir que está en desacuerdo con ese objetivo, ¿no?
Claro, el desacuerdo viene cuando se fija un plazo de 10 años y cuando se pone el acento en algo que, si es como usted me dice, es un proceso que está en marcha que quizá no necesitaba una ley especial o específica. ¿Ustedes han creído que sí?
No, vamos a ver. El dictamen de Naciones Unidas, vamos a ver, Naciones Unidas vino aquí a España hace unos años, no estaba en el ministerio, hizo un informe diciendo el Comité de Naciones Unidas de Derechos de Personas con Discapacidad, en el que dijo que había que hacer una serie de, que el Estado español tiene que hacer una serie de cambios para asegurar más la protección de quienes quieran tener un régimen más inclusivo y además debe poner unos medios para que eso pueda ser llevado a cabo. Entonces nosotros cuando empezamos a hacer la ley, en esa parte que Naciones Unidas decía que había que revisar la legislación, pues nosotros la revisamos y efectivamente en el texto de la LOMLOE hace referencia a la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Sí. Hace referencia a eso. Pone como digamos bien superior en esto el bien superior del menor y establece el apoyo a las familias que quieran que haya una escolarización en el régimen de mayor inclusión, en el régimen más inclusivo, dice textualmente, ¿no? Y eso legalmente, digamos, estábamos comprometidos a hacerlo y eso se hace aquí. Ahora, dicho esto, lo importante no es solo lo que dice la ley, sino qué se hace. Entonces, para que eso sea así, pues hay que poner medios, porque si no, yo entiendo perfectamente a todas las familias que dicen, oiga, no mande a mi hijo a un centro ordinario en las condiciones que algunos centros ordinarios están, porque va a ser peor para él. Y yo eso lo entiendo perfectamente y no puedo sino respetarlo. Lo que yo no quiero es que nadie tome esa decisión porque no ponemos los medios en los centros ordinarios para que puedan estar en un régimen más inclusivo. Si hay personas, si hay niños, si hay niñas, jóvenes, que no... Que sus condiciones no se lo permiten, o que las familias optan por un sistema o por otro, etcétera, todo eso habrá que considerarlo a lo largo de todo este proceso, pero lo que yo no quiero es que se vean forzados a eso simplemente porque no se ponen esos medios. ¿Y por qué se pone en la ley un plazo de 10 años? Hombre, porque esto obliga a hacer transformaciones del sistema educativo y de los centros educativos para poder hacerlo viable. Y yo creo que lo que algunos interpretan que es como un plazo final para el cierre o algo de esto, yo creo que es al revés, yo creo que es un plazo de cautela, de decir, mire, nos tomamos un tiempo para hacerlo esto con seriedad y para hacerlo de una manera rigurosa. Y además esto, ¿qué implica que sea un plazo así? Que hace falta un acuerdo social y educativo para hacerlo, porque dentro de 10 años ni yo voy a estar en el puesto que yo estoy, ni muchos de los que están en sus puestos de administración van a estar, los centros van a haber cambiado también y tal. Si ese proceso se tiene que mantener es porque estemos llegando a un grado de acuerdo entre todos para hacerlo posible, y eso requerirá recursos, requerirá cambio de mentalidades también en algunos casos, como se ha producido en nuestra sociedad española. O sea, que no es que sea algo que de repente parezca quimérico, no, y es que ya lo hemos hecho, como antes mencionaba, en algunos casos. Entonces, ¿por qué no se puede seguir haciendo en otros cuando hay familias que lo están demandando, ¿no?
Bueno, vamos a recordar que de los 200.000, 200 y pico mil alumnos en España con necesidades educativas especiales, sí, lo decíamos hace un rato, un 80% sí, está en centro de educación ordinarios, hablamos de un 18%.
Sí, más o menos, 32 y pico, sí.
Sí, 18%, 37.500 sí, más o menos. Bueno, cuando sí, estamos hablando entonces de usted, el gobierno que ahora mismo representa en este sí, en este diálogo, ¿es partidario, como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, de una educación inclusiva total?
Pues a ver, el CERMI tiene derecho a defender lo que crea. Yo, como representante de un ministerio, una persona que tiene un puesto en un ministerio, lo que está defendiendo es lo que yo le he dicho a usted. Sí. O sea, es que haya posibilidades de la educación más inclusiva posible, pero teniendo en cuenta las familias y teniendo en cuenta las situaciones y teniendo en cuenta todo. Esto, mire, si todos lo sabemos, son casos, cada uno tan especial, que realmente hay que atender al bien de las personas. O sea, a mí me parece que ese es el elemento central, y el bien de las personas es el bien de lo que más les puede hacer a cada uno de ellos, pero que no es exactamente idéntico en todos los casos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que cualquier gobierno en esto, y no creo que haya ninguno, ni de un signo político ni de otro ni nada, va a ser tan obsesivo en eso como para no entender que es que hace falta tener esta diversidad de situaciones. Ahora bien, es verdad que en los últimos años se han producido más casos de los que serían deseables de personas que, para conseguir ir a un régimen más inclusivo, han tenido que ir a los tribunales. A mí me gustaría evitar eso, porque yo creo que no es el modo de solucionar este tipo de cuestiones. Lo único que crea es angustia a las familias que están en una situación vulnerable por la situación de sus hijos, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que eso lo pudiéramos resolver de una manera sensata y razonable entre todos. Y no es otra cosa lo que pretendemos. Señor, pueden creer o no, pero se lo aseguro que no es otra cosa lo que pretendemos.
Bueno, yo no tengo por qué dudar de su palabra, ¿no? Estamos aquí, vamos a recoger todas las opiniones posibles, claro. Hay quien sí lo hace y hay quien tiene miedo. Y me gustaría, en ese sentido, hacerle perder tres minutos más, señor Tiana, no, secretario de Estado de Educación. No, escuchando lo que ha recogido hoy nuestra compañera Diane Rodríguez en un centro de educación especial. Porque hay algunas inquietudes que usted quizá pueda aclarar o me imagino que hasta resolver. ¿Me da usted ese tiempo? Tres minutitos.
Sí, por
vamos,
favor.
Pues, vamos a escuchar ese recorrido de Diana Rodríguez y seguimos hablando. Buenas noches, Diana.
Buenas noches, Juanra. En pleno debate sobre la educación especial en Onda Cero nos hemos colado en un colegio madrileño, el Virgen de Lourdes de Majadahonda, para comprobar in situ cómo funcionan estos centros y qué aportan a los chavales. Allí no solo reciben atención especializada, sino que, como nos cuentan Lucía Gutiérrez, su directora, y justo Alías Cita, jefe de estudios, empiezan a relacionarse de igual a igual.
Todo lo que en esa clase se explica, todos los conceptos que se imparten, llegan a todos. Y el nivel de exigencia que tiene el aula, no sin esfuerzo, porque evidentemente se tienen que esforzar como cualquier escolar, todos alcanzan el nivel de exigencia que tiene el aula. Y cuando ven que salen al patio y juegan de igual a igual, y cuando van creciendo y ven que me gusta una niña o me coqueteo un poquito con tal, o tengo grupo de WhatsApp.
Los chicos ven que forman parte de un grupo, que tienen el mismo libro, tienen el mismo material, tienen el mismo profesor, y entonces le estás atendiendo en globalidad, pero también teniendo en cuenta todas estas particularidades que detectamos gracias a todos los profesionales que aquí trabajan.
Este centro concertado, que pertenece a la Fundación Promiva, cuenta en su equipo con neurólogos, psicólogos, logopedas y fisioterapeutas, entre otros profesionales, que diagnostican, tratan y acompañan a los chavales durante su etapa escolar, y todos coinciden en que si estos niños tuviesen que volver a la escuela ordinaria, se ralentizaría su evolución y su proceso madurativo, e incluso podrían dar pasos atrás. Carlos Valiente, coordinador de investigación.
Con algunos de los pequeños, sobre todo, sería muy difícil, es decir, porque sería cortar un proceso que hace falta más tiempo realmente, es decir, sería casi parar la cocción y no conseguir al final el plato. Si esto está funcionando y si lo que importan son ellos, seamos capaces de continuar este proceso.
Y es que en el caso de que tuvieran que regresar a un centro ordinario, advierte también la fisioterapeuta Sonia Guerrero que el retroceso en el ámbito cognitivo y físico puede ser demasiado rápido.
Es verdad que muchas veces los avances son lentos, pero van existiendo y son necesarios para mantener una buena calidad de vida. En el momento en que se deja de atender, el retroceso es rápido.
Otro de los profesionales, Javier Cabañés, que también es neurólogo en la Clínica Universidad de Navarra, asegura que el diagnóstico temprano y el trabajo multidisciplinar es clave en la evolución de cualquier alumno con discapacidad intelectual.
Necesitan ese seguimiento cercano de profesionales de distintas áreas que trabajan integradamente, y eso, pues es que para eso están los centros de educación especial, que no es un modelo que sea trasladable a otros centros, porque entonces o bien convertimos todo en centros de educación especial o diluimos lo que realmente necesitan estos chicos.
Pero no todos necesitan lo mismo, porque cada chaval es un mundo. María Ángeles Sacristán, logopeda del centro.
No podemos englobar a toda la deficiencia mental. Aquí tenemos unos problemas de lenguaje tan variados, niños que comprenden mal, pero que hablan muy bien, niños que no hablan nada bien, que les hay que poner un sistema aumentativo o alternativo de comunicación, pero comprenden bastante bien, niños que tienen una lectura mecánica, que leen fenomenal, mejor que tú y que yo, pero que no se enteran de nada de lo que leen. Quiero decir, es que hay que conocer la educación especial y hay que conocer a cada niño para poder ayudarlo.
En España hay 37.000 alumnos en centros de educación especial, públicos, concertados y privados, y otros 230.000 chavales, que son el 82%, que estudian en centros ordinarios y que, según van cumpliendo años, se dan cuenta de que en clase se quedan atrás. Pero ¿cuándo ocurre eso? Hablamos con Lourdes Martínez, psicóloga en el Colegio Virgen de Lourdes.
Llegamos a cuarto de primaria y ahí, como tú no lees perfectamente, empiezas a tener muchos problemas en los aprendizajes, ¿vale? Y ya estamos viendo que somos un poquito distintos. Llegamos a la adolescencia, quizá a la preadolescencia, y el hermano empieza a salir, y él ya no sale. y entonces ellos tienen conciencia. De hecho, fíjate, yo creo que hay un momento en la vida en que ellos entran, a ver, sin entrar, una pequeña depresión, porque se dan cuenta de que son distintos.
Y con todo esto, los padres no pueden ocultar su preocupación. Marta León, madre de un adolescente con discapacidad intelectual, cree que la inclusión significa, en este caso, exclusión. La verdadera segregación llegará si desaparecen, dice, este tipo de colegios.
No puedo entender que nos digan que los discriminamos por llevarles a estos centros cuando lo que hacemos es reforzar y sacar adelante sus capacidades. Y esto, en un colegio ordinario, no se puede llevar a cabo porque no hay recursos suficientes, porque no hay personal suficiente ni personal preparado para ello.
Familias que confiesan estar molestas y desconcertadas con las modificaciones que introduce la LOMLOE para favorecer su inclusión en los centros ordinarios de aquí a 10 años, aunque no contemplan ninguna medida económica ni plan estratégico concreto.
Lo cual nos introduce un elemento nuevo, pero señor Tiana, Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, ¿qué le decimos a estos padres, a estos profesionales que hemos escuchado en el reportaje que usted ha escuchado también?
Lo primero, que enhorabuena por el trabajo que hacen, que felicitaciones por el trabajo que hacen. Yo no conozco el colegio, pero desde luego la impresión que da es que son profesionales de primer orden que se toman en serio lo que están haciendo. Lo segundo, que yo comparto con ellos cantidad de las cosas que dicen, han dicho, ya no, me perdono porque no he tomado nota de quién era cada uno que decía, pero había uno que decía, cada alumno es un mundo y tiene que tener un tratamiento diferente, estoy completamente de acuerdo. Al final decían, estos alumnos lo que no pueden ir es a un sitio donde no hay recursos, donde no hay especialistas, donde no hay quien los trate. Obviamente que no, por eso precisamente se pone esta disposición adicional, para que si los padres que quieren que sus hijos tengan un régimen de mayor inclusión, encuentren los centros ordinarios, pero no los centros ordinarios que hay hoy en día. Es decir, yo entiendo que en la situación que tienen muchos de los centros actualmente, las familias no quieran llevar ahí a sus hijos porque no porque sean malos centros, sino porque no tienen los recursos que necesitan. Pero si tuvieran los recursos que necesitan, ¿elegirían eso o no? Pues eso habría que verlo. Yo no me atrevo a decir ni sí ni no, pero habría que verlo. Y nosotros lo que queremos es que eso se pueda hacer. ¿Por qué le digo que creo que se puede hacer? Pues porque se está haciendo también en otros lugares. O sea, por ejemplo, y esto es un caso que se habla mucho, pero por ejemplo, en Portugal tiene una política que no es exactamente igual que la nuestra, y han reducido ese porcentaje porque las familias lo han elegido así. Lo que quiere decir que hay posibilidades de poder hacerlo. Yo le diría, mire, le ofrezco una otra alternativa. Ustedes han ido a un centro de educación especial y yo estoy seguro que trabajan magníficamente. Pero, por ejemplo, yo hace un tiempo estuve en las Islas Baleares en un congreso que organizaron allí en la Consejería de Innovación Escolar, y hubo dos o tres experiencias de centros similares a estos que estaban prestando trabajo de apoyo a centros ordinarios para desarrollar sistemas más inclusivos. Y lo estaban haciendo también muy bien. Entonces yo digo, ¿por qué solo aceptamos que pueda haber una manera de hacerlo y no aceptamos que pueda haber distintas? Y sobre todo, ¿por qué obligamos a algunas familias a que tengan que ir a los tribunales para que sus hijos puedan tener un régimen más inclusivo? O sea, porque entonces yo no creo que nadie defienda eso, porque también eso, digamos, va en contra de la voluntad de las familias. Y yo lo que digo es, pongamos los medios para que eso se pueda hacer. ¿Que eso requiere medios? Obviamente que sí. Ya sé que se dice, no, es que en la memoria de la ley no se dice nada de lo que cuesta. Sí,
eso,
no, claro.
Eso lo iba a preguntar ahora, que la disposición.
Claro. Claro, porque la ley no hace ese plan. La ley lo que dice es que se tiene que hacer ese plan. Y cuando se haga ese plan, habrá que hacer una memoria económica de lo que cuesta y de cómo se va a desarrollar. Obviamente que habrá que hacerlo. Si no, es un brindis al sol. Y si no, efectivamente, puede generar más problemas de los que resuelva. Y en eso estoy completamente de acuerdo con algunas de las opiniones que se han manifestado.
Para el futuro, no sé, ¿ustedes van a reunirse o están dispuestos a reunirse con asociaciones preocupadas por esta situación, por quienes han levantado
obviamente
ya la voz y la queja?
Sí. Uh-huh. Obviamente que sí, ya nos hemos reunido con algunas. Algunas reuniones han sido más tensas que otras, es verdad. A veces porque yo me he sentido, le debo decir, he sentido a veces que se hacían juicios de intenciones, que me decían, no, La ley dice eso, pero es que lo que ustedes quieren, claro, si usted valora lo que yo quiero sin decirlo, sin saber lo que yo quiero, pues entonces yo también puedo sentirme mal. Nosotros estamos dispuestos y nos venimos reuniendo con todos y nos vamos a seguir reuniendo con todos, porque este es un asunto, como yo le decía antes, y lo creo de corazón, este es un asunto que afecta tan hondamente a las personas y a las familias que no se puede actuar de manera ligera en esto. Hay que tomar decisiones que sean pues lo más acordadas y consensuadas posibles, porque es que si no, vamos a hacer pasarlo mal a alguien, y yo creo que en estos temas no hay que hacerlo pasar mal, que ya son familias que tienen ya bastantes preocupaciones como para que sacar adelante a sus hijos en situaciones a veces complicadas, y lo que necesitan es apoyo y no que les creemos dificultades. Yo por eso, sinceramente, no me gusta cuando oigo todas estas cosas. No, es que se dice que se va a cerrar, es que tal. Eso lo único que hace es crear intranquilidad las familias, cuando ni lo dice la ley, ni lo dice nadie, ni eso va a ser así. Ya no sé cómo decirlo, pero lo digo una vez más, porque es nuestra voluntad, y es que además es que lo hemos manifestado una y otra vez reiterada.
Bueno, pues Alejandro, discúlpeme, Tiana.
Discúlpeme mi vehemencia así en esto, pero es que son temas que también a mí me... Mire, yo antes de 1980, en el centro de GB en el que yo trabajaba, tuvimos el caso que yo he conocido de primera integración de un niño con síndrome de Down que debe tener ya 50 o 50 y tantos años, yo ya le perdí la pista. O sea que con este tipo de temas yo personalmente vengo bregando desde hace muchísimos años y he estado en muchos casos similares, y entonces no me parece que haya argumentos para decir que esto se está actuando a la ligera. Se está actuando con todo el rigor que se debe, y las familias que se sientan amenazadas o perjudicadas, yo debo decirles, no se sientan, por favor, no se sientan. Y tienen ustedes en el Ministerio de Educación siempre una mano tendida para poder hablar de todas estas cosas. ¿Cómo no vamos a poder hablar de estas cosas con ustedes y con sus organizaciones? ¿Cómo no? Muy mal haríamos, en fin, y tendrían pleno derecho a reprochárnoslo, ¿no? Y no es el caso, no es el caso.
Pues en el aire queda el compromiso. Le agradezco mucho su presencia y también su vehemencia. Créame, señor.
Muchas gracias.
Secretario de Estado de Educación, muy buenas tardes. Muy buenas noches, gracias, ya a estas horas. Gracias.